Miente, miente, miente. Algo quedará.
Mentiras de la historia jamás contadas.
Toda tu vida fue una mentira. No pasa el tiempo, sigues igual. Estás al borde de la otra vida y no aprendiste lo que es verdad. Siempre pretextos que...
Lance Armstrong, sobrino lejano de Neil Armstrong, el astronauta, es uno de los grandes fraudes de la historia del deporte. 8 años después que el estadounidense reconociera haberse dopado para ganar 7 veces el Tour y fuera despojado de todos sus títulos, salta una nueva bomba. Se le acusa de cometer fraude tecnológico. En el libro Dopaje, mi guerra contra los tramposos, cuyo autor es Jean-Pierre Verdi, jefe de la agencia francesa antidopaje entre 2006 y 2015, asegura que el ciclista estadounidense utilizó algún tipo de motor en su bicicleta. Lo descubrió el periodista francés Antoine Bayer, que recolectó imágenes de archivo de los distintos tours robados por el norteamericano, donde descubrió que el ex ciclista realizaba un llamativo gesto antes de aumentar considerablemente la velocidad de su bicicleta. Tocaba la parte trasera de su asiento. Sin embargo, este hallazgo no es algo nuevo. El conocido dopaje tecnológico ya apareció en el Mundial de Ciclocross, disputado en la localidad de Zolder, Bélgica, donde le encontraron un motor oculto en el asiento a la ciclista Femke Van Driessen. El motor se accionaba cuando ella levantaba el culo de su asiento, lo que liberaba un acelerador. Los que usan penes falsos para mostrar mayor virilidad,
cuidado, hay mucho garca dando vueltas,
se podrán excusar diciendo que fueron orientados por un grande del boxeo, Mike Tyson. Uno de los boxeadores más icónicos, pero también conocido por sus trampas dentro y fuera del ring. Poco tiempo atrás, el boxeador reveló exactamente cómo usó un pene falso para poder pasar una prueba de drogas durante su carrera. Tyson reveló que apretaba sus muslos para enviar la orina limpia a través del artilugio, una bolsa conectada a un tubo plástico. Este tubo plástico pasaba por dentro del pene falso y, si bien fue descubierto por las telecámaras de la Federación, no pudieron usar la filmación como prueba por la ley de privacy. ¿Cómo lo descubrieron? Porque el pene falso era de imitación de piel blanca. Además, Tyson confesó que utilizó este sistema en una época en que su carrera estaba en pleno apogeo y que él consumía cocaína y fumaba marihuana habitualmente. También agregó que en varias ocasiones utilizó la orina de su esposa, Mónica Turner, y de su hijo pequeño para evitar ser detectado. Y por último, que después de ser prevenido por un empleado de la Federación del descubrimiento de su pene blanco, lo cambió por otro falso acorde a su piel. El mismo sistema de pene falso fue usado en 2013 por el corredor especialista en 3.000 metros, Giancarlo Riccardo Petrelli, en el campeonato nacional en la ciudad de Molfetta, Bari, Italia, el que fue denunciado por una exnovia. Una historia que es digna de una película es la del futbolista Carlos Kaiser. Su carrera comenzó a mediados de los 70, en las divisiones inferiores del Botafogo. De ahí pasó por 11 equipos distintos, gracias a recomendaciones de sus amigos futbolistas. Sin embargo, Carlos Kaiser nunca jugó un partido como profesional, alegando lesiones para no disputar ningún encuentro. Su verdadero nombre, Carlos Enrique Raposo, nacido en Río Pardo el 2 de julio de 1963, es un exfutbolista brasileño, se podría decir, que pasó a ser conocido como un futbolista de farsa. Fue seleccionado para jugar con diversos clubes en Brasil y del mundo de importante nivel en su carrera de una década, pero nunca jugó un juego reglamentario completo y ocultó su capacidad limitada con lesiones falsas, cambios frecuentes de equipo y otras artimañas. Por 20 años, Raposo consiguió engañar a diversos clubes brasileños: Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, América y del exterior, Puebla de México, El Paso de Estados Unidos y Gazelec Ajaccio de Francia, formando parte de sus equipos, aún sin prácticamente haber disputado partidos oficiales. Tan solo disputó 6 encuentros en sus muchos años como profesional, ninguno de ellos completo, y no llegó a anotar ningún gol. Su gran carrera se la debe a que era amigo del entonces futbolista Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romario, Edmundo, Gaúcho, entre otros, que lo recomendaban a equipos de gran nivel. Entre otras de sus farsas, Kaiser habría dicho haber sido campeón de la Copa Intercontinental de 1984, jugando para el Independiente de Avellaneda, ganándole 1-0 al Liverpool de Inglaterra. Hecho que no sucedió y obviamente no fue confirmado por la dirección del club argentino. Raposo se ganó el apodo de Forrest Gump del fútbol brasileño, aunque su apodo Kaiser es el más usado, debido a su parecido con Franz Beckenbauer, el exfutbolista alemán. También es recordado por fingir comunicaciones con equipos extranjeros por supuestos pases en inglés, con un gran teléfono falso en entrenamientos del Flamengo. La mentira fue descubierta cuando un médico que había vivido en el Reino Unido escuchó sus conversaciones sin sentido y en un inglés inventado. En su defensa recordaremos su frase célebre: los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos, y ese fui yo, Carlos Enrique Raposo. En 1989, cuando estaba a punto de debutar en el Bangú, por temor a que lo descubrieran, comenzó una discusión con un aficionado del equipo rival para ser expulsado. Después de haberse jubilado de su carrera como futbolista, actualmente es entrenador personal. ¿Quién dijo que no se puede correr una maratón en el subte? O metro, como lo llaman en algunas partes del mundo, o ese tren bajo tierra, como decía mi abuela. Se puede, claro que se puede. Rosita Ruiz, la atleta cubana que ganó la maratón de Boston en 1980 en un tiempo récord, 2 horas 31 minutos, el mejor tiempo de la historia de la competición. Rebajó en 25 minutos la marca que había obtenido 6 meses antes en la maratón de New York. Lo que provocó las sospechas de la organización fue cuando les llegó la copia de la denuncia de una participante, una tal Rosy Ruiz, la que declaraba que a la misma hora que se suponía estaba disputando la maratón que ganaría, había sido robada de un reloj marca Omega. Al final se demostró que había utilizado el metro a mitad de carrera, descendiendo en la estación Kenmore, pocos kilómetros antes de la meta. Ruiz inició la carrera, pero no completó el recorrido, usando precisamente el metro para tomar ventaja y llegar a ser la ganadora. Días después, denunció el robo del reloj Omega y ahí fue descubierta. Se controló que Rosita no aparecía en las listas de posta de control ni en las cintas de vídeo de la carrera en los primeros 40 kilómetros de la competencia, pero sí en las cintas de vídeo de seguridad del metro. Nunca detuvieron a los ladrones, pero sí la carrera profesional de Rosita, la que fue despojada de todos sus premios. Y si bien Tyson tenía un pene de plástico, Luis Resto tenía los puños de yeso. Este hecho que avergonzó al pugilato ocurrió en junio de 1983. Luis Resto tuvo un triunfo claro ante Billy Collins Jr. Sin embargo, como las heridas del rostro de Collins eran muy graves para haber sido inferidas por un boxeador de peso ligero, se investigó. Se descubrió que Resto había vendado sus puños endurecidos con yeso. Otros que deberían tener yeso en la cara por los caraduras fue el equipo de baloncesto de la Real Federación Española de Deporte para Discapacitados Intelectuales. Presentó un equipazo en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000. España ganó el oro. Hasta acá todo parece normal y uno podría decir felicitaciones a los dos únicos jugadores discapacitados intelectualmente por su triunfo, ya que el resto de los integrantes del equipo no lo eran. Es decir, no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual, por lo cual le retiraron el oro olímpico. Y aquí da comienzo nuestra historia jamás contada. Juegos Olímpicos de Berlín 1936, los Juegos de Hitler. Dora Rathgen representó a los alemanes y terminó la cuarta en la prueba de salto en largo. Dos años después participó en el Europeo de Viena, logrando el récord mundial en esta disciplina. Bella, atlética, símbolo ariano de la mujer del nazismo, Dorita conquistó el aplauso de las tribunas, el elogio de los hombres y el orgullo del Tercer Reich. Tuvo una relación oculta con la actriz-cantante Marlene Dietrich, pero una relación lésbica bajo el régimen nazi era punible con la muerte, por lo que se cree que esto llevó a su separación, aunque se dice la decisión la tomó Marlene Dietrich porque se había enamorado perdidamente de John Wayne. Pero a diferencia de Tyson, Dora tenía un pene verdadero. Confesaría que su nombre no era Dora, sino Germán Rathgen, y que se había hecho pasar por mujer porque lo obligaron las autoridades olímpicas nazis. En 1945 lo detuvieron los aliados norteamericanos y lo obligaron a devolver sus medallas. No todas, ya que algunas las había vendido para comprar pan en el mercado negro después de la caída de Berlín. Tiempo después fue liberado y cambió su nombre por Heinrich, y aprovechando la ruta de las ratas, emigró con sus padres a la Argentina. En 1959, Heinrich Rathgen se inscribe en el Gran Premio Fiat 600 de la Alta Sierra, Córdoba, Copa Comechingón, auspiciado por la Fiat cordobesa de la localidad de Ferreira. La particularidad es que no lo hace como varón, sino como mujer, utilizando el viejo documento de Dora Rathgen, para lo cual se puso una peluca y maquilló su cara. El overol de corredor lo ayudó a simular su cuerpo a un atlético masculino. Dado que la competencia era solo para Fiat 600, Heinrich Dora se presentó con un 600 modelo 58, pero al cual previamente le había montado un motor Porsche 356 boxer de 4 cilindros que desarrollaba una velocidad de hasta 225 kilómetros por hora. Su travestimiento y sus ojos celestes le facilitaron la no revisión del motor por parte de los controladores. Y corrió y ganó, y con amplio margen, el Gran Premio de la Sierra, sacándole una ventaja de 2 horas a su seguidor más cercano, un joven llamado Carlos Pairetti, que llegó segundo. No fue hasta 1981 que la revista argentina Corsa reveló el engaño, pero para ese entonces ya Heinrich Dora Rathgen había retornado a su Alemania natal donde falleció en Bremen el 22 de abril de 2008 a los 90 años, rodeado de premios obtenidos con su doble personalidad, incluida la Copa Comechingón.
Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional.
Nos vas a buscar, nos vas a escuchar. www.yoargentino.net